Estamos en el 900 50 60 06, 900 50 60 06. Dicen que en la mesa y en el juego se conoce a las personas, pero yo añado algo más: también en los viajes.
¡Qué sabiduría! ¿Eh? ¡Qué sabiduría!
Esto es una reflexión que me ha llevado mucho tiempo.
Sí. Lo sé.
Pero yo quiero que le deis la importancia que tiene.
Si tú, en vez de nacer en España, hubiera nacido en China, hoy sería uno de los grandes filósofos.
Sería Lao Tse.
Claro.
Lao Tse. En el viaje, usted descubre, porque los viajes salen, brotan, las manías de las personas en escenarios que no son los habituales para él. Claro, tú te vas a Vietnam con alguien y esa persona que va a Vietnam se comporta de forma diferente que como lo hace en
Morón.
Valderrábano, o en Morón. Y entonces tú coincides con él o con ella en el viaje y algunas cosas te incomodan. El tío es el más pesado del mundo, el más cagón del mundo, el que juega en la defensa todo el rato, no se gasta un duro, el que pone problema en todos los escenarios, uh-huh. El que pone... Esto, Goyo, ¿tú cómo lo englobarías?
No, en este caso el rarito soy yo.
Bueno, entonces, claro, no, es que exactamente, puedo... claro, es al revés aquí.
Sí, no puedo hacer un estudio sociológico sobre el particular. Todos hemos dormido con un señor al lado o una señora, no nuestra habitual pareja, que roncaba o que hablaba por la noche.
Nuestra habitual pareja también puede ser que ronque, digo yo.
Sí, pero eso no tiene tanta gracia. A fin de cuentas, donde hay costumbre, de asco, ¿no? Donde hay confianza. Pero el raro soy yo, desde el comienzo del viaje, desde antes de planificar el viaje. Yo me voy de viaje en razón de distintos factores: el artístico, el gastronómico y el mercadillo. O sea, yo no viajo si no hay una oferta artística en condiciones, una oferta gastronómica, y esto lo subrayo, no entro en cualquier sitio. Yo no soy de comerme un sándwich ni de comerme una hamburguesa, tampoco de pagar grandes sumas de dinero por comer en un buen sitio.
Sí, que no hace falta.
No hace falta, sino buscar sitios muy bien seleccionados. Y luego en cada ciudad a la que voy ha de haber un mercadillo, un rastro. Y siempre me llevo un pequeño objeto de ese lugar a casa, como souvenir. Esto no es ninguna rareza. Estudio las ubicaciones de los hoteles, solo viajo en ventanilla si voy en avión y duermo cerca de la ventana. Tengo que viajar con mi kit de supervivencia, que consiste en un antifaz en dos tapones y mis pastillas de melatonina. Sin eso, no soy persona. Desayunar en la terraza. Si no hay terraza, hago un esfuerzo y también desayuno. Pero aunque sea en pleno invierno, yo soy el único extranjero que está en la terraza desayunando. Jamás me acuesto más tarde de las 12 o de la 1. Suelo madrugar. Mientras los demás duermen, yo estoy caminando o al andarín por la ciudad de turno.
¿Pero esto es verdad?
Todo esto que estoy contando es cierto. Y si en la habitación no hay persianas, me mosqueo. Por supuesto, si no se abre la ventana, también. No porque tenga inclinaciones a tirarme por ellas.
¿Qué podría ser?
Bueno, pues son algunas de las peculiaridades de cuando yo viajo con...
Pero yo suscribo casi todas, o sea que... me parece que somos parecidos tú y yo.
En algunas cosas, sí.
Sí, sí. Y luego, pero yo me refiero más a este que tú no esperabas que fuera un pesado, que te ha hecho el viaje imposible. Es decir, el tío que te acompaña a Bilbao en coche, por ejemplo...
Sí, la sorpresa del que no te esperas que...
Claro, dice, no, que yo soy de Cádiz y me voy a Bilbao. Ah, espérate, que a mí me interesa porque yo también tenía que ir a Bilbao. Y ahora tú te traes al de...
Y se pone a hablar desde Cádiz hasta
Bilbao. Ya no puedes más, dice, pero no puede haber un tío más pesado viajando que este. O, bueno, el grupo de amigos que decide salir... Y la pareja de uno de los del grupo de amigos les da el viaje a todos los demás. Sí. Seguramente ustedes han tenido quien les ha amargado un viaje. ¿Quién le amargó un viaje y por qué? Me lo cuenta en el 900 50 60 06. Mi María José, por ejemplo.
Hombre, mira, viajar con Araquistain, el de la prensa, el que te hace el resumen de prensa, es toda una aventura, porque puedes perder la vida. Tienes que tenerlo también en cuenta. Su vejiga es bastante floja, quiero decir, sus necesidades las tiene que hacer cada muy poco. Entonces, el introducirte, por ejemplo, en una autopista o en una autovía, pues supone que cada poco vas a tener que echarte al arcén y que pase lo que Dios quiera.
El viaje se eterniza.
Sí,
claro.
sí, se eterniza. Bueno, o sea, te pasan enseguida los camiones al ladito. En fin, tiene su gracia. Yo recuerdo un viaje que hice a Centro Europa, que ya para empezar vamos mal, porque a mí Centro Europa es que no me va. Hice con una pareja de amigos. Nunca había viajado con ellos. Y eran los típicos de la guía turística. Llevas guía turística del país y te sometes escrupulosamente a lo que dice la guía. Es decir, tú no puedes ir a un restaurante que no aparezca en esa guía, amigo.
¿Eh? No sé.
Exactamente. No puedes ir a ninguno. Da igual que te guste por el camino, da igual que te parezca agradable el sitio donde está, da igual que dé a un lago maravilloso. No aparece en la guía. No puedes ir. Tienes que ir a ver todo lo que dice la guía en el lugar y punto en el que dice la guía. Tienes que ir a tomar café donde dice la guía que se tome un cafelito.
Sí, hombre.
Y es una esclavitud. Fue una esclavitud. Fue una semana. O sea, pero la guía la que realmente viajaba.
Claro, los demás ibais con la guía, ¿no? Y
yo el viaje que, ¿no? Uno de los viajes que recuerdo, no, el que más, fue uno que hice a Roma, una de las veces que he ido a Roma, y fuimos 12 personas. Íbamos a ir los matrimonios, aquello salió comentando, 12 personas, Rena. Oh. Y uno se eligió el líder. No yo, uno se eligió el líder. ¿Y cómo no sería la cosa que después de 19 iglesias el mismo día, le digo, mira, me está saliendo en la frente los 366. Ya. Soy la reencarnación de Demian. Yo no puedo ver ya otra iglesia más. Paramos a tomar un gin toni o yo me mato. Y claro, dijeron, no, es que todavía queda la iglesia de no sé qué, que al final, hombre, vamos a ver, que estamos donde estamos trabajando, pero vamos a ver, que se pueden dispersar más en el tiempo y en el espacio. Y yo cogí y digo, mira, me fui en un bar y digo, usted me va a dar a mí un gin toni, pero ahora mismo. Todo esto protestando. Y dice, digo, de Sigran. Y me dice el italiano que tenía todas las del mundo. Dice, Sigran no tengo. Tengo Bombay Safi, pero la parecida a la Sigran. Anda que se iba a acabar.
900-50-6006. 900-50-6006. Tengo un mensaje de Securitas.
Sí, porque la gente se va de viaje, luego se lleva un sofoco en el viaje y cuando vuelve quiere que su casa esté maravillosamente, como debe ser. Pues para eso está Securitas Direct, que de momento su alarma es la única con detección anticipada. Y todo el mundo preguntándose, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Oye, pues si quieres, hay una demostración gratuita de esa alarma que te pueden hacer los de Securitas Direct y te vas a enterar perfectamente. Tú puedes entrar en securitasdirect.es, solicitas tu demostración gratuita, también llamando al 900-200-200, 900-200-200, que son los únicos, los de Securitas Direct, todos tranquilos.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque no es un coche cualquiera, es un SUV, SUV,
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable. ¿Por qué esperar a que se te rompa? En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en Carglass.es o bien llama al 902 20 70 10.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué tal, Mariví? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está?
Bien, bien.
¿Cuánto lo celebro? ¿Cuánto lo celebro? Y dígame, mira, dígame, ¿qué viaje fue aquel?
Mira, ay, Carlos, lo mío fue. Mira, nosotros tenemos unos amigos desde jovencillo, parejita, ¿no? Que salíamos juntos, entrábamos, pero claro, hacía una pila de años que no salíamos, entrábamos juntos y decidimos un verano de irnos, somos de aquí de Málaga,
sí,
pero de irnos a los hoteles estos de Almería que son familiares para los niños, que es más baratito también,
sí,
claro. Y nos vamos a un hotel con ellos, yo llevaba mis dos niñas y ellos llevaban la suya, o solo tienen una. Bueno, pues nada más llegar al hotel, las niñas no meriendan porque no lo tenemos contratado y vale dinero. Y digo, bueno, ¿eso cómo va a ser? Las niñas tendrán que merendar, ¿no? Sí, pero es que no lo tenemos. Nosotros tenemos la pensión completa y la merienda no entra. Chiquilla, bueno. Tu niña lleva botella de agua, dame que beba la mía, porque es que una botella de agua, 1,50 euros, eso es muy caro. Ay, madre mía. Por la noche nos sentábamos a ver los espectáculos y a bailar. Si tú te vas a comprar una cerveza, mira, la compramos a media y bebemos entre las dos. Digo, ¿tú cómo va a ser? Ay, ay, ay. Pero el colmo fue un día que nos vamos. Y nos subimos en el barco este que va por la bahía, que lleva el cristal abajo, que te va enseñando el fondo del mar.
Sí,
bueno,
muy bonito.
Bueno, sí, precioso. Nos subimos y ahí que va mi amiga, iba un hombre con una plancha, ¿no? Asando sardinas. Asando sardinitas. Y te daba una consumición mientras que tú estabas en el barco viendo todo aquello, pues tú ibas bebiendo y ibas comiendo. Pero claro, entraba solo una consumición. Yo me puse muy mala. Ay, me embarqué y me puse malísima. Ay, y esta coge y se pone a comer sardina, a comer sardina, y yo le decía, ay, Mari, por Dios, qué mala soy. ¿Y tú cómo sacó? ¿Y tú cómo vas a echar la sardina ahora? Así que se bebe su vasito de tinto con limón, me dice, ay, niña, pues yo voy a pedir otro. Digo, para eso pagado, ¿no? Digo, no, si está comiendo sardina, tiene que beber por cojones. Se va a coger, le pide otro al tío, le dice el tío, señora, pero este ya 1 euro. Dice, ¿qué dice 1 euro? Digo, la sardina me las trago yo a palo seco.
Y pues no me diga usted, ¿por 1 euro no se compró una bebida?
Por 1 euro no se compró una bebida, la encogía.
¿Y así cuántos días estuvieron?
Ay, estuvimos 6 días, 6 días. 6 días que le eché la cruz. Y le di a mi marido, como esta gente se vuelvan a enterar que vamos a algún lado, yo no voy, ¿eh? Esta gente se quedan en Málaga, vamos. Y que coma sardina en su casa y que beba lo que le dé la gana.
Si la gente juega en la defensa cuando vas de viaje.
Sí, bueno, sí,
es desagradable.
Sí,
sí, sí.
Pero yo es un clásico, ¿eh?
Sí, sí.
El compañero pero de viaje rata.
Pero esta yo creo que ya era...
Sí, se lleva
sí,
la palma.
Sí, está
un stop, euro.
Está stop, está en el top.
1 euro, dice, anda,
comete la sardina aquí en plan checo.
Yolanda, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Nuestro programa.
Gracias, señora.
Mire, mi caso es un caso que suele ser habitual, es subirte en el AVE. Yo tomé el AVE en Madrid, el tren AVE en Madrid, en Córdoba, en dirección Madrid. Con la sorpresa de que llevé a un señor abogado, yo es que no lo sabía, no lo conocía, pero lo deduje por la conversación que mantuvo con otro colega o con algún amigo, desde Córdoba a Madrid, por teléfono, hablando de una clienta con pelo y señales de su proceso de divorcio y su antecedente y sus escarceos que había tenido con las otras parejas, privarse en absoluto de dar nombre y apellido, de que si era la hermana, sí, la hermana de fulanito, de copa, tú no recuerdas que esta que iba así, que iba asado, que es la... Bueno, yo estuve, aparte de que con la cabeza hinchada, me amargó el viaje por la falta de ética profesional y de esto que dices, por Dios, en manos de quién estamos.
Claro, y, o sea, desde Córdoba hasta Madrid...
De Córdoba a Madrid hablando de su caso... De
a voz en grito, además.
¿Qué?
A voz en grito.
Bueno, con el móvil sin privarse ni en voz bajita, yo lo llevaba detrás, hablando como estoy hablando yo con usted. Oh.
Y no le dijo usted, oiga, y al final, ¿y esto en qué va a acabar?
Sí que le dije, al final cuando me bajé, porque como suele suceder en estos casos... Suelen ser personas que además pueden dejarla una sentada cuando lo llama el orden. Y cuando ya me bajé del tren, me giré y le dije, mire usted, digo, voy a hacer un llamamiento a su ética profesional. Es una vergüenza que haya venido usted todo el camino hablando de clientes suyos que posiblemente les paguen un buen dinero y que esté aquí todo el mundo escuchando de quién está usted hablando. y el caso que se traía entre manos.
No.
¿Y qué respondió él? ¿Qué respondió?
¿Y él qué dijo?
No, se quedó un poco cuadrado. Se quedó un poco cuadrado. Digo, hombre, la ética profesional está para cumplirla. Yo soy del gremio sanitario y eso lo llevamos a rajatabla. En algunas ocasiones también, tengo que puntualizar.
No, pero sobre todo el espécimen...
Sí, que no para.
Que no para en el ave...
Pero vamos, lo del tema sanitario, discreción tampoco. ¿No ha escuchado usted el anuncio eso de fulanito? Dice, pero si tiene disfunción eréctil, ¿cómo no va?
Yo pillé una vez uno, desde Madrid a Sevilla, ¿eh? No es broma, ¿eh? No hablaba con una sola persona, hablaba con varias. Que publiqué un artículo, porque ya me dediqué a tomar nota de todo lo que iba diciendo en la conversación, ¿no? Porque a uno hacía referencia al otro, y al otro le voy a decir esto, pero en realidad no, porque espérate, porque aquí hay un cordero en medio que tenemos que llevarnos, que no sé cuánto. Ya hice un artículo diciendo, mira, Manolito, que sepas que he hablado con Zutanito y el cordero, te lo quiere meter de batute.
Claro.
Y para que de esto no sé cuánto, y se llama tal y trabaja en la empresa. Oye,
sí, bueno, sí, pero sí, fue el ave tremendo.
No, pero... el vagón del silencio además no sirve para nada.
El vagón del silencio es una milonga eso. La gente sigue
ahora la gente es algo más prudente.
Sí, sí, yo no hablo jamás. No he hablado jamás.
Es un poquito más prudente. Pero bueno, ha sido... Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Muy bien, un placer, ¿eh? Un placer.
Igualmente, dígame usted.
Bueno, en este caso es una rutina por el Camino de Santiago, cosa que tú conoces bien. Un día de esto llego al albergue y un compañero, un amigo de la provincia de Huelva dice, oye, que si no te importa que mañana salga a andar contigo. Digo, no, sin problema. Digo, mañana tempranito salimos y hacemos la ruta juntos. Vale, muy bien, venga. Vale. Ponemos en marcha por la mañana, Carlos. No vea el día que me pegó el nota, ¿sabes? La persona más tóxica, más negativa, que no callaba ni bajo del agua. Vaya dita que me pegó, ¿eh?
Además, si la etapa es de 30 kilómetros, que son 6 horas, ahí hay que aguantar 6 horas, claro.
Efectivamente. Aguantar, él no paraba de hablar, ¿eh? Pero negativo de esta gente que te van consumiendo con su negatividad, muy tóxico,
Pero para eso hay que llevar siempre unos auriculares que te los pone.
Ya, Carlos, pero tú sabes que esto por educación, pues va uno escuchando, hasta que ya dice esto, ya no. Total que al día siguiente me dice la misma, llegamos al albergue y dice, oye, Quicho, ¿de mañana qué hora salimos? Digo, mañana a las 8. Ah, vale, pues venga, mañana a las 8 nos vemos. A las 8, Carlos, a las 6:30 estaba yo en pie, con las botas puestas y la mochila cuesta, ¿sabes? Digo, este mental ya a mí otra vez enseguida.
Los pesados en los viajes, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Qué tal está?
Bien. Mira, te comento. Yo trabajaba en una firma de alta cosmética, ¿vale? Y hacíamos convenciones, eran 2 o 3 días, y eran normalmente pues en hoteles muy lujosos. Bueno, aquello era toda una parafernalia, todas las que trabajamos allí, pues imagínate. Todas fijas, muy arregladas, todo muy sofisticado. Yo soy la primera vez que iba, tenía 20 y pico años, y me tocó con una compañera, porque me doblaba la edad. Vale, esa compañera, yo era una veterana en la firma, y bueno, yo compartía habitación con ella, eran 3 niñas, tal y cual. Bueno, pues llegamos el primer día, convención, esto, lo otro, dormimos, nos levantamos por la mañana, y claro, allí teníamos que ir pues muy arreglada. Pues yo entro en el baño tenía, es un baño muy grande, la parte derecha estaban los lavabos y la parte izquierda eran 2 cristaleras, una puerta era la de la ducha y otra la del váter. Bueno, pues nada, yo me estoy arreglando y ella se levanta. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien? No sé qué. Sí. Veo que entra en el váter, cierra su puerta, yo maquillándome, ¿eh, Carlos? Ella justamente entra mía y escucho... Y digo, Dios de mi vida. En ese momento me quedo mirándome al espejo, recojo todos mis cosas de cosméticos, me salgo. Así se llevó 3 días, Carlos.
Pero...
Yo no te enseñía. Y ella los 3 días allí, conmigo, haciéndolo todo.
O sea, el ruido que usted identificó, ¿a qué se correspondía?
Hombre, a una cagada, Carlos, con perdón de la palabra.
Sí, o sea que...
La mujer tendría que hacer de cuerpo, digo yo.
Sí, o sea, ella se puso a defecar, se ponía a defecar siempre cuando usted se estaba arreglando.
Siempre, Carlos, siempre. Una persona que yo no conocía, trabajábamos en otro centro de trabajo distinto al mío, éramos compañeras, pero ya verás, éramos compañeras de codo a codo. Yo era la primera vez que iba, yo 3 días tenía, con una vergüenza horrorosa de...
Usted estreñida y ella, y usted le hizo ver, hombre, que no era lo más decoroso ponerse a defecar cuando usted se estaba arreglando la pestaña.
Hombre, yo le dije que era la pestaña, Carlos, precisamente, yo con el ojo me he ido un párpado, el otro intentando abrirlo, y cuando yo escuché ese sonido, yo pensé, digo, Dios de mi vida, pero esta señora aquí, con el gorrito del diente, olor, a ver, ya voy a decir que no sepáis, pero vamos, yo fui mi primera convención y yo rezaba para que la siguiente no me tocara con ella.
Oye, no está mal tener un compañero que...
Sí, verá tú, que yo
y
no
se
tome veo...
esas confianzas, ¿no?
Pero verá tú, claro. Yo no veo nada malo ahí, ¿no?
No, vamos a ver. No, no, si ya sabemos que, no, que cualquier día de estos nos toca.
No, pero vamos a ver una cosa. Primero, Monina, sí. Si tú vas a tener relación, sí. O sea, quieres conversación con alguien normal en un viaje, tendrás que venir a mi habitación porque los dos con el antifaz y todo.
Claro,
dirás,
sí.
Tú me dirás el panorama. Sí. Pero bueno, a lo que voy, que hombre, vamos a ver, que ahí había una puerta... Y estaba la puerta cerrada.
Da igual, pero a través de la puerta se escuchan los ruidos.
Sí, pero vamos a ver, es que tú tendrás que ir al baño, ¿no? Que
pues
estás
al baño
en tu habitación.
Cuando estés sola o solo. Claro. No cuando una persona está, a la que apenas conoces, maquillándose al lado.
Porque se levante antes para maquillarse. ¿Qué es más importante en la vida? ¿Maquillarse o hacer de cuerpo?
Depende.
No. Eso es la Evangelio. ¿Qué es más importante?
Tony no ha pillado ninguna...
Pues sí, uno, que es que me acuerdo y es que me estoy poniendo ya nerviosa. Pues uno, el ex de una prima mía, que era majo hasta que llegamos al viaje. O sea, una de las cosas que hacía por fastidiarme era que me ponía el sol por las mañanas a desayunar, la mesa que cogía, me ponía con el sol de frente para fastidiarme. Pero eso empezábamos el día. Todo le parecía mal, estaba asquerosillo. ¿Y sabe lo que pasaba?
¿Qué?
Que estaba enamorada de otro. De otra. Y entonces nos estaba dando la castaña.
O
pero
sea,
a mí más. Bueno, a mi
con
pobre
la prima
también.
Con la prima rompió, entonces.
Hombre, claro, después del viaje. Claro. Pero tú no sabes qué viaje nos dio.
Vamos, ni con Bodegas Bocopa.
Menos. Si hubiera estado. Hey. Si hubiera estado Bodega ahí, con su Laudun Roble de Bodegas Bocopa, hubiese sido otra cosita, ¿eh?
Claro.
Yo lo hubiera llevado de otra manera. Aquí en España es que sabemos cómo disfrutar con los nuestros. Y eso es posible, pues claro, a gente que trabaja, que vive y, por supuesto, a esos excelentes vinos como Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Tinto mediterráneo, diferente, de uva Monastrell. Hasta su exclusiva botella ha sido ganadora del Premio Mundial al Mejor Diseño, fíjate. Así que vamos a atrevernos con lo diferente. Hay que probar Laudun Roble de Bodegas Bocopa, una de las bodegas más laureadas de España. Oye, este Día del Padre, regala Laudun Roble, tinto mediterráneo. No te digo más.
Laudun Roble, qué bueno que
sabroso. Qué bueno.
De Bocopa, ahora son y 33. Un momento. Estamos en el 900 50 60 06.
Vera en COPE.
Estar informado.
Viajando se conoce a las personas. Viajando se sabe cómo es cada cual. Dice Alberto, tengo un amigo que cuando viajaba en los trenes de compartimentos de 8 viajeros, compraba 8 revistas. Y según iban entrando, les iba dando una a cada uno, para que estuvieran distraídos y no le hablaran. Y luego, cuando acababan, les aconsejaba entre ellos, les sugería que les intercambiaran. Así que cada uno se leía 7 u 8. Y eso daba para un buen rato.
Sí, da un buen rato.
Salvo que des
sí.
con uno que lea en voz alta.
Y la comente.
Ah, ya. Bueno, hombre, ya, pero ya, hombre, ya, lo de voz alta. ¿Tú lees en voz alta?
Sí.
Yo sí.
Madre mía, de verdad.
¿Pero por qué pregunto?
Pero es que...
A ver, concretamente leo en voz alta poesía.
¡Anda!
Anda.
Mejor.
Novela,
mejor.
Ensayo, no. Revistas tampoco, pero la poesía sí.
Fíjate. estamos ya en unos niveles de verdad.
Lo que nos estamos perdiendo, por no vivir con Goyo. Joder.
Sí, sí.
José, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal está?
Muy bien. A ver si puedo contar mi anécdota.
Hey.
Yo estoy viajando durante muchos años. Uh-huh. Y tenía un compañero mío, estando en una Almería, nos fuimos a visitar. Y dice, oye, pues yo no tengo hotel. Y yo, pues bueno, pues vente conmigo y vamos visitando a la gente. Total, que llega la noche, como él no tenía habitación, yo ya tenía habitación reservada. Digo, ¿qué? ¿Vamos a dormir? No, venga, vamos a dormir. Dice, ¿te molesta que lea? Digo, no, a mí no me molesta. Digo, tú tranquilo que yo me echo a dormir y nada. Y a eso ya sobre la hora, aquello empieza a sonar los ronquidos. Una cosa es esperar. Ella, me despierto y veía que el tío estaba, cada vez que roncaba pasamos una hoja de del libro. Y llego y digo, picha, para allá, hombre, que no hay quien duerma aquí. Que tienes la moto, al día arranca ya la moto de una vez. O sea, me di una noche que al final tuve que terminar la noche durmiendo en el balcón. Bueno, más que era verano. Porque no había quien durmiera con esto en los ronquidos.
Qué barbaridad, pero, o sea, y él roncaba con el libro encima.
Aquello no era roncar, aquello era mala, eso es lo que tenía. Aquello era una exageración. Claro. Vamos, yo ya desesperado cogí la sábana, la almohada, me fui al balcón y ahí te quedas pasando la hoja del libro tú solo. Que ya no vengo más contigo. A las 6 de la mañana me levanté, cagué la habitación y me fui. Y me lo encontré a los 3 días y me dice, oye, ¿te fuiste sin despedirte? Y yo, no me veis sin despedirme. Y lo que tú has hecho conmigo no se hace, hombre.
Lo que tú has hecho conmigo no se hace.
Es verdad que...
Es muy desesperante.
Lo de los ronquidos. Los que no roncamos lo sabemos.
Yo he cambiado mucho desde que dejé el tabaco.
Claro, es que el tabaco hace... Sí. El tabaco hace muy mucho.
Y la bebida.
También. Pero vamos, que lo... meterte en una habitación de dos, tres personas...
Sí.
Y uno o dos roncando es tremendo. Te entra, además te obsesionas y ya no puedes. María Isabel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Encantada de hablar con usted.
Igualmente.
Mire, es un viaje a Londres que hicimos cuando el jubileo de la reina Isabel, mi marido y yo, con unos amigos, muy amigos. No conocíamos Londres, no sabíamos el idioma y llegamos con ellos dispuestos a enseñarnos Londres. Él iba en principio a un viaje de negocios, pero era por la mañana. Bueno, pues la mujer se quedaba en el hotel y nos dejaba a nosotros solos, nos tuvimos que buscar la vida. Pero pusimos un fondo de dinero para gastos de los cuatro. ¿Qué pasaba? Que por la noche cuando llegaba él, pues decía, oye, Mariano, pon dinero que me lo he gastado con mis compañeros de la oficina, les he pagado la comida, les he pagado el vino, les he pagado no sé qué. Total, que se pasó todo el viaje pidiéndonos dinero, y nosotros con cara de póker, porque claro, encima de que tuvimos que buscarnos la vida, sin conocer el idioma, sin conocer nada, la señora la dolía la cabeza, se quedaba en el hotel, él se iba y se gastaba el dinero del fondo, pues fue un viaje catastrófico. Claro. Con una cara dura impresionante. Y cuando volvimos a España, pues al poco tiempo nos dijo que si podíamos ir a viajar por Europa. Y dijimos, sí, vamos ahí contigo. Pues, seguro que sí.
Claro, no sé, el gorrón de fondo claro. También es también es bueno, el gorrón de fondo. Que es un espécimen muy importante. Es decir, sí. Vamos a poner entre todos 100 euritos cada uno para tener aquí, para comer y tomar unas copitas y tal que cual, y hace guaca. Y Inma, buenos días.
Buenos días.
Hola, señora.
Viajar
sí.
Con personas, como yo viajé una vez con una señora, un matrimonio, la señora... Es de esas que cuando le ponían el plato, empezaba una melindres que empezaba a separar con un tenedor y a poner cara de asco. Ay. Y a decir, ¿y esto qué le han metido? ¿Qué le habrán puesto? ¿Con qué estará hecho? Uf. Y cuando terminé el viaje, vine ya enferma del estómago. Pero así con cara de asco, separando, analizando la comida, preguntando.
Sí, ese soy yo, me parece a mí.
Y mi hijo es ese. Sí.
Pero, ¿y era una buena persona? ¿Era una señora agradable?
Por eso fuimos con ellos, porque efectivamente, pues parecía que iba a ser agradable.
No, pero
fue imposible. Con la cara de asco que se paraba la comida y al camarero continuamente. ¿Terminé mal?
¿Qué nos va a contar a nosotros, oiga?
Sí, exactamente.
A ver, yo soy de los que me gusta saber lo que lleva un plato. Esto de los que no... Hay gente que le gusta no saber lo que está comiendo.
Sí, pero una cosa es que te guste saber lo que lleva un plato y otra que tú creas que porque Goyo y yo somos bajitos tengamos que ser enanos probadores de los que tenían en la corte. Prueba esto a ver qué lleva, por favor.
Sí, pero no, pero pues yo soy...
Es un buen tema de conversación.
Sí. Sí.
A los que nos gusta la cocina, nos gusta hablar de lo que estamos comiendo.
Claro, lleva no sé qué, fíjate, debe
qué
llevar
crees?
Algo aquí.
¿Qué tal? Mira, prueba esto, a ver, ¿qué te parece?
Y luego ando con mucho cuidado si lleva queso, mantequilla, lácteos, claro, porque, me puede dar un shock anafiláctico y entonces claro. No querréis quedarse ahora sin vuestro amiguito porque se haya comido una cosa que no deba. Claro.
Oye, el día, me estoy acordando, me ha venido ahora un flash. El día que te quemaste las manos en el hotel.
Sí.
El día que se quemó las manos, puso las manos en
una plancha.
En una plancha y se las quemó. Pues la plancha era más grande de lo que él pensaba y se creía que era la mesa. Y dice, bueno, voy a hacer la comida. Y se la achicharró. Bueno, la que dio. ¿Quién me lleva la maleta? No puedo.
Ay, padre mía.
Sacarme el billete del bolsillo del avión. No puedo.
Pero ¿sabéis lo que es el dolor de poner las manos en lo alto de una plancha caliente?
Dice, voy a hacer un arroz.
El ruido ese del de quemarse la que estuve de verdad, bueno, las manos vendadas en un viaje por Centroamérica maravilloso que no puedo. En fin, Mercedes, buenos días. Buenos días, señora.
Buenos días, Carlos, felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Bueno, pues bueno, yo he sido agente de viajes, entonces he viajado y bueno, en los últimos años, como mis hijas ya son un poco mayores, pues viajamos 4 o 5 parejas. Y una de las veces, pues bueno, un amigo de mi marido dice, oye, ¿yo puedo venirme? Y dijimos, bueno, pues si os queréis venir, pues mira, hacemos lo mismo. Y vamos a Israel. Entonces yo al ser agente de viajes, les pasaba a todos por correo electrónico, pues el itinerario, qué es lo que íbamos a hacer, vestimenta, esto, aquello. Y bueno, habían unos que, bueno, parece ser, además luego me dijeron, nosotros no hemos viajado nunca. Entonces, es que a todos los sitios hay que ir andando. Digo, bueno, el autocar te lleva hasta donde te lleva, pero luego tendrás que caminar. Fuimos a lo del río, al río Jordán, cualquiera se moja aquí los pies. Pues que yo para comer esta comida, yo no vengo aquí. Digo, hombre, si quieres ser bien, pues te quedas en casa. Digo, que hoy en España comemos todos pues bien, o comimos como queremos. Entonces, a ver, un viaje, todo eran pegas. Y bueno, yo los conocía, bueno, de que los conozco, ¿no? Pero me refiero a que a veces yo pienso que para viajar hay que tener una cierta dosis de prioridad y luego no dar la barrila. Porque después decían, es que aquí todos son cosas religiosas. Digo, a ver, que yo he dicho si queríais venir, pero no al Caribe.
Jerusalén no es Las Vegas,
¿no? Es que Jerusalén no es Las Vegas, hombre, culturalmente Tel Aviv tiene mucho interés, tiene una oferta cultural interesante, pero... Pero efectivamente, bueno, vas a Israel, no
la
vas
Vega,
a ver...
La Vega lo son.
No son Las Vegas, ¿no? Ahora, ¿al final no se lo pasaron bien?
Pues no mucho. Sí. La comida no les gustaba, el país no les gustaba, la gente les parecía rara. Y luego ya cuando volvimos, yo digo, pero es que no os ha gustado el viaje. Y dice, es que nosotros no hemos salido nunca de España.
Claro, digo, si la bueno, primera vez que salen. Pues, claro.
Eso no tiene nada que ver.
No, pero un viaje a Israel es un viaje muy atractivo.
Sí,
aquí quién ha estado en Israel.
Yo tengo unas ganas.
Yo no
he ido todavía, he estado cerca, en la frontera con Egipto, he estado, bueno, pero en el mismo Israel no.
Yo sí,
yo
y es muy... En fin, es interesante.
Muy interesante.
Ver Belén, Jerusalén, sí. Tantos lugares. El Huerto de los Olivos.
Claro.
Tantas veces que cita el Huerto de los Olivos.
Y va al Huerto de los Olivos. Sí. Es que soy alérgico.
No. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señor, ¿qué tal?
Aquí un fósforo desde el Pleistoceno.
Ah, qué bien. Qué alegría.
Vamos a ver, yendo al grano. Mira, con permiso del resto de oyentes... No fue nada lo que han tenido, porque nosotros nos fuimos a un crucero, bueno, nos alquilamos un velero 15 días por las Islas Griegas, 3 amigos de toda la vida que nos conocemos, tal. Total, que cuando vamos para allá se nos presenta uno de los amigos con un ligue de hacía 2 fines de semana. una uruguaya que venía un crucero, pero por un crucero como si fuese de la mer o una cosa estas así a toda vajilla. Claro, en un velero, tres tíos que tienen que estar aquí, que las velas trimando en no sé qué, el tal, pum. Y la otra, uy, tengo hambre. ¿Quién me prepara la comida? Yo, mira, estamos aquí con el velero escorado, todo de medio lado y tal. Y cogía, se bajaba, se cogía, se hacía un sándwich para ella y comía. Y ni preguntaba, y nosotros aquí, con todo el lío del velero, el primer viaje que hacíamos en velero, que no teníamos ni idea. Aquí se había sacado uno el perro haciendo casi que trampas. Aquí no sabes para dónde va. Y la otra, mira, chiquillo, y una Coca-Cola. La otra ahí tumbada, que parecía que estuviese en
¿Y cuánto duró el viaje agradable con la muchacha?
15 días.
Uf, 15 días.
Son días,
¿eh? 15 días metido en un barco de 12 metros. ¿Sabes? O sea, que no te podías esconder demasiado.
Ya, pero bueno, tocaban puerto de vez en cuando, ¿no?
Sí, tocábamos puerto todas las noches. Pero es que aquello, claro, ¿tú te crees que los tres que estamos solteros se nos presenta esto aquí? Claro, los otros dos no pillamos nada. No ligamos en los 15 días por la cara cabreo que llevábamos.
Claro, mira. Y esta era tenía tratos con uno de los tres.
Tenía tratos con uno de los tres, pero que de repente empezaba yupi, 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 a gritar como si fuese, ¿sabes los americanos esto cuando se ponen efusivos?
Sí.
Y empiezan a pegar berriditos como unas cabras, diciendo, sí, pero esto a qué viene, ¿no?
Porque a lo mejor estaría contenta, había tenido algún roce con el muchacho. O...
Sí, no, sí, roce además teníamos, y eso, menos mal que era... No como las de ayer, era calladita la muchacha, porque si no, entonces la tiramos a la borda a ella y al otro encima. Hay que ir con los dientes largos.
Meterse en un velero,
sí,
es un sitio muy chico.
Y sin saber, además.
Y además sin saber. Eso es un tema del día. Veleros en los que te a meter.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, lo es, sí.
Y sin saber y meterte ahí y ahora... Es muy estrechito.
Claro, no tiene salida, no tiene escapatoria.
15 días allí con la muchacha y, en fin. Madre la mía. Última, Pilar, buenos días.
Pilar, buenos días.
Buenos días, señora.
Pues mire, nosotros viajábamos siempre con mi hermana y mi cuñado. Y mi cuñado se despistaba, yo no sé qué hacía que se despistaba. Íbamos a hacer un crucero desde San Petersburgo a Moscú. Entonces, entramos en el lago Ladoga. Había una islita... Nos dijo el guía, a las 30 minutos zarpamos. Si quieren pueden dar una vuelta por la isla. Yo no tenía ganas de dar vuelta por la isla y me senté en cubierta. Y como era un barquito pequeño, pues vi entrar a todos, pero mi cuñado no entró. Le digo a mi hermana, tu marido no ha entrado. Anda ya, vamos a la habitación, al camarote a ver si está. No estaba, dimos una vuelta por todo el barco, no estaba. Entonces... Digo, pues vamos a decírselo a la guía, y lo anuncio por megafonía. Viene mi hija como una fiera, estáis locas, estáis como cabras, pero si sepa Dios dónde estará, pues estará en otro lado, pero ¿cómo se va a quedar ahí? Efectivamente, estaba en la isla. Menos mal que había un barco que daba, más pequeño todavía, que daba la vuelta a la isla, y le dijo lo que le pasaba como pudo, porque él no sabía ruso ni nada. Entonces ese barco llamó al donde íbamos nosotros. El otro iba, paró y en ese barco lo llevó, pero de esta nos hizo 40.
Porque se perdía permanentemente.
Constantemente, otro día llegamos a Praga, ya casi de noche, y vamos, llegamos en autobús, yo me voy a la habitación del hotel, me preparo, me ducho y me voy al comedor a cenar con mi marido. Llega a la guía, se pone, su hermana está hecho un mar de lágrimas porque su marido no aparece. Digo, otra vez.
No ponía poco interés.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba?
Verá. Mi hermana ha hecho un mar de lágrimas. Digo, bueno, yo voy con la guía a buscar. El hotel era muy grande y estaba una parte cerrada, pero nosotros dimos la vuelta por todos los lados. Digo, vamos a ver si se ha quedado en el autobús. Y me dice el conductor, dice, en el viaje pasado desapareció un señor. Estaba en el autobús y cuando llegamos, bueno, yo me puse descompuesta. Total, que ya, digo, vamos a ver por esa puerta si se ha ido despistado por esa otra puerta, que en esa puerta no está el hotel cerrado porque era un hotel muy grande. Total, que estaba encerrado en el ascensor. Como no había luz, de momento se encerró, de momento se paró el ascensor y se quedó en el ascensor parado. Y yo digo, pues vamos a ver, yo empecé a dar gritos, a llamarlo. Y efectivamente estaba en el ascensor, pero de esto pasaron casi 2 horas. y todavía le puedo seguir contando más.
¿Y se perdió más veces?
Sí, sí, sí. Así que esto es lo que había.
Pero, es un campeón de perderse. Campeón de perderse. La última de verdad, es de Carmen y tengo un minuto. Hola, Carmen.
Buenos días, Carlos. Muy rápida, sí. Aunque tengo muchas cosas que decir. Sí. Hice un viaje organizado con una amiga sorda que venía conmigo. Sí. Como era sorda, yo tenía que interpretarle todo lo que nos decían durante el viaje, cuando parábamos en los hoteles, etcétera. A lo mejor decían, bueno, pues a las 3:45 tienen que estar ustedes aquí. Y nos íbamos a dar una vuelta cuando teníamos tiempo libre y decía yo, bueno, que tenemos que estar a las 3:45. No, han dicho a las 3:15. Bueno, una pelea.
Pero era sorda, pero oía un poco.
Oía un poco, pero bastante sorda. Uno de los días se puso la televisión a la 1:00 a.m, fuerte en la habitación. Le digo, mira, fulanita, que el vecino de al lado no puede dormir. Ah, ¿a mí qué me importa? Si a mí me molesta el humo y me está entrando el humo por las rejillas. Otro día, pues cuando íbamos a salir ya, que estaba toda la gente en el autobús, ella se le ocurrió ir al servicio. Y es de esos servicios que tienen por abajo una abertura, que no están del todo la puerta hasta abajo. Y la gente toda en el autobús y yo esperándola a ella. Digo, mira, fulana, échame las llaves, que tenemos que entregarlas, que se van. Me tiró las llaves con una fuerza tremenda que me dio en los pies. ¡Pumba! Dice que yo no necesito que me cuiden. Entregué la llave, cuando llegamos al autobús, pues me dijo barbaridades, que ella no necesitaba ninguna ayuda, que no sé cuánto. Pues
es que no hay como viajar con uno que no escuche demasiado.
Sí. Herrera en COPE.
Estar informado.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista. Todista o no todista. Todista o no todista. ¿Qué serás? Línea directa. 902-123-197.